fuertes vientos sacuden el escenario judicial tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional sobre el caso del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años por el caso de Agroingreso Seguro. La defensa de Arias había presentado una acción de tutela seleccionada por la Corte Constitucional en la que se pedía la revisión de esa decisión alegando el derecho a tener una segunda instancia. La Corte Constitucional, en una decisión dividida de 5 a favor y 4 en contra, pues terminó determinando que en efecto se le había vulnerado el derecho al debido proceso cuando fue condenado en única instancia, con lo que el exministro de Agricultura podrá impugnar el fallo que lo condenó. Para entender los alcances de ese fallo, nos acompaña el señor presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas. Presidente, buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Qué bueno estar contigo y un saludo especial para toda su gran audiencia, además en compañía de su mesa de trabajo.
Presidente, lo primero es que la gran audiencia de Caracol en todo el país puede tener dudas en el sentido de si la decisión de la Corte favorece al doctor Arias en términos de su libertad o lo favorece en términos concretos ahora de la duración de su pena.
De ninguna manera, Gustavo. La sentencia, como salió, no permite, primero, la aplicación de figuras como la prescripción de términos en la acción penal. Segundo, no concede jamás la libertad. De ninguna manera. La sentencia del doctor Andrés Felipe Arias se seguirá ejecutando en los temas en que está, él seguirá privado de su libertad, y es muy importante, Gustavo, que se sepa esto. Lo único que ha hecho la Corte Constitucional es reconocer, amparar, declarar la existencia de una vulneración de un derecho fundamental de un ciudadano. Y algo más, para tranquilidad de toda la audiencia y de todos nosotros, esto no es el apocalipsis. Este no es el Leviatán. Esto eventualmente llegaría a cubrir a menos de 30 personas, es decir, estaríamos enfrentados a menos de, eventualmente, de 30 revisiones de sentencias de la Sala Penal de la Corte.
Pero entonces, doctor Alberto Rojas, ¿cómo interpreta usted la reacción de la Corte Suprema de Justicia? Su presidente, el doctor Quiroz, dijo ayer que se cambiaron las reglas de juego, que la Corte Constitucional las cambió para favorecer a Andrés Felipe Arias y que están abriendo prácticamente una puerta a muchas más tutelas y a la impunidad.
Hablo con Darcy.
Con Darcy, sí, señor.
Con Darcy, saludo especial, Darcy. Mire, yo respeto mucho la posición de la Corte. Además, como abogado de más de 30 años, tengo profunda admiración por nuestra Corte Suprema y por su Sala Penal, que ha hecho un trabajo de verdad muy, muy riguroso durante los años en que ha proferido estas sentencias. Pero la mejor manera de uno leer el comunicado de la Corte es cuando dice: nosotros no compartimos, como sucede muchas veces con las sentencias judiciales, pero la acatamos. Nosotros no estamos de acuerdo, pero vamos a cumplir la sentencia. Y cuando ellos dicen que se abre un boquete, bueno, son percepciones que se tienen y que nosotros como Corte Constitucional respetamos profundamente. En este tema, Darcy, es importante decir lo siguiente: la sentencia de la Corte no hace un juicio de valor ni sobre hechos, ni sobre pruebas, ni por los argumentos en que se condenó. Jamás. Esa sentencia tiene en derecho una presunción de acierto, una presunción de legalidad. Pero de que tenga presunción de acierto de legalidad no quiere decir que yo pueda de alguna manera desconocer la posibilidad que tiene un ciudadano que es condenado a que impugne la sentencia. Eso es todo, pero la verdad, yo quiero decir, y esto lo digo con todo respeto, que la verdad, el comunicado de la Corte lo que hace es poner de alguna manera en línea una percepción y un respeto institucional que lo deja en evidencia. Nosotros sí que respetamos esto, nosotros no queremos de ninguna manera que la Corte vaya a entender que aquí hay un choque de trenes, aquí no hay nada. Aquí lo que hay son pronunciamientos judiciales y nada más, y un pronunciamiento judicial que, repito, de verdad no es el apocalipsis.
Presidente, pero permítame insistir, porque cuando uno lee el comunicado como ciudadano común y corriente, lo que uno ve allí es que la Corte Suprema de Justicia está acusando a la Corte Constitucional de fallar en beneficio de los intereses de un particular por encima de los del Estado de Derecho, y la está haciendo responsable del impacto, dice ella, de insospechadas consecuencias que va a tener esa decisión. Sí, es una situación delicada en la que quedan las Cortes.
Gustavo, Vuelvo y repito, yo soy parte interesada en el tema, soy el presidente de la Corte Constitucional, y lo que yo leo en el comunicado de la Corte es simplemente una posición de ellos, en las que uno también, yo podría igualmente decir que no comparto algunas partes del comunicado de la posición de la Corte. Por ejemplo, que la Corte diga que esta es una decisión intempestiva. No es intempestiva, Gustavo. Esta es una evolución que ha venido dándose en la Corte Constitucional. Recordemos bien la sentencia T-792 del año 14, es decir, un poco más allá de la fecha en que fue condenado el doctor Andrés Felipe Arias. En esa oportunidad la Corte dijo, existe la doble conformidad. Con ocasión de esa sentencia, el Congreso ha venido también haciendo una evolución en la que se produjo el acto legislativo 1 del 18, que expresamente reconoció la existencia de la doble conformidad. Lo que pasa es que ese acto legislativo dice, esto es a futuro, o sea, lo que se venga después del 18. Aquí lo que hay es un derecho de alguien que lo reclama diciendo, yo soy de antes del 18, pero tengo el derecho por la Constitución del 91 y porque la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y porque el Pacto de Derechos Políticos y Civiles lo reconoce, y yo quiero acogerme ese derecho. Entonces no es intempestivo, esto es una evolución larga. Quiero recordar en esa misma línea una SU 217 del 19, no del 18 sino del 19, donde la Corte reconoce igualmente la doble conformidad. O sea que esto no es intempestivo, esto es una evolución lenta, como muchas veces funciona a nuestras instituciones, hasta llegar al punto en que ahora llega con el ciudadano Andrés Felipe Arias.
Presidente, con los buenos días, la otra lectura que uno podría hacer del fallo de la Corte Constitucional es que precisamente se evitó un choque de trenes. ¿Y esto por qué? Porque la Corte no declaró o admitió lo que pedía la defensa de Arias en cuanto a que fuera un órgano distinto a la Corte Suprema de Justicia la que efectuara la revisión de su condena. ¿Cuáles fueron los elementos de juicio que tuvo la Corte Constitucional para llegar a esa conclusión?
Magnífico su observación, doctor Hernando. Sí, fíjense ustedes lo siguiente. Si uno quisiera hacer una relación de lo que significa la virtud de la decisión de la Corte, primero, no toca la sentencia y dice, aquí se respeta la sentencia. Y para nosotros hay en principio una presunción de corrección, como quien dice, no vamos a discutir nada en torno a que haya o no una equivocación de la Corte, no, partimos nosotros de la base de que la Corte Suprema de Justicia no se ha equivocado, es decir, que hay allí una presunción de acierto de legalidad. Segundo, en virtud de eso, ¿qué dice la Corte también? Aquí no vamos a buscar un tribunal ad hoc, no nos vamos a ir a otra parte, aquí volvemos a la misma Corte Suprema de Justicia. Eso tiene una razón de ser. Hay un precedente que es el que sirve de estándar para esta decisión, que es justamente el que se dio. Déjenme, yo apago el celular, que ustedes saben que en este momento a mí me andan buscando. Voy aquí a cerrar, gracias. Pues entonces quería comentar lo siguiente. Ese precedente, que es la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de enero del 2014 en el caso de Liaquat Ali Alibus contra Surinam. Allí dice, mire, la sentencia debe ser revisada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una doble conformidad. ¿Qué es doble conformidad? Que dos jueces estén de acuerdo en que sea la decisión. El juez de la doble conformidad puede decir perfectamente, yo quiero modificarla, yo quiero absolver, yo quiero revocar. Esa es la opción que hay precisamente de esa revisión. En esa se dijo, no hay necesidad de que haya un superior jerárquico. Esta revisión puede hacerla pares de la misma corte, y esos pares producirán una decisión de conformidad. Y esos pares, la única condición que se les coloca es que ellos tengan la capacidad, la facultad, la competencia de poder revocar la sentencia que están revisando. O sea, doctor Hernando, que hemos hecho esto con absoluta regla. La regla es la de que nosotros volvemos a la Corte Suprema, a la institución de la cual presumimos acierto y legalidad, a que, como un buen juez prudente y juicioso, revise de nuevo la sentencia a ver qué pudo haber en ella conforme a las alegaciones de quien así lo pide.
Presidente, manifiesta usted que esto podría beneficiar al menos a 30 personas, a 30 casos que tenemos después del 2014, pero ahí están, por ejemplo, Alejandro Lyons, el cartel de la toga, y bajo el principio de igualdad también nos abriría la puerta para que exparamilitares o parapolíticos puedan acudir a la corte o presentar este beneficio, presentarse ante ese beneficio.
Vea, le voy a decir una cosa, y créamelo con sinceridad, yo no sé quién eventualmente podría beneficiarse de esto. Estas decisiones no tocan nombres en concreto ni situación, sino ciudadanos que reclaman un derecho, ciudadanos que buscan el amparo de derecho fundamental. La verdad, hablo con Mavis.
Sí. Mi madre. Sí, señor. Buenos días, presidente.
Sí, la verdad no cubre absolutamente a una persona en concreto. Esas decisiones, le ruego a la mesa y a la audiencia que lo acepte de esa forma. Aquí no hay decisiones para liberales ni conservadores, aquí no hay decisiones de izquierda y derecha, no. Son decisiones que van solamente atendiendo la petición, el reclamo de un ciudadano. Y si yo quisiera decir algo, y me perdona si termina siendo impropio, este tipo de reclamo no está hecho justamente para quien nunca tiene necesidad de hacerlos. Es decir, yo nunca me imaginaría a la Madre Teresa de Calcuta solicitando un amparo de derecho fundamental. Esto está hecho para personas que en algún momento han incurrido justamente en inconductas o han incurrido de alguna manera en incorrecciones que terminan siendo precisamente juzgadas por los jueces de su país. No sé a quiénes llegaría a cubrir. En una visión rápida, hablando de entre el 14 y el 18, yo encuentro aproximadamente, recordando lo que da la memoria, aproximadamente unas 28 o 29 sentencias, pero sentencias. Muchas de las sentencias, además, porque allí en la mesa hay muy buenos abogados, en muchas de esas sentencias se trata de personas que ya han pagado la pena. Entonces dice uno, habrá búsqueda de una doble conformidad. Hay personas que de pronto ya han muerto, ya no hay nada que hacer con ellos. Yo creo que aquí lo que queda solamente es el reclamo eventual por circunstancias de intereses concretos individuales de alguien que quiera ventilar ante otro juez una decisión que se dictó en una equistancia.
Señor presidente de la Corte Constitucional, la defensa de Andrés Felipe Arias había solicitado a la Corte que lo dejaran en libertad. ¿Qué consideraciones tuvieron ustedes sobre ese punto?
Por supuesto que lo haya solicitado, hay un memorial muy riguroso y detenido, y claro, uno como abogado seguramente hace todo por develar su angustia en un caso de estos. Ellos solicitaron que si se llegaba a producir esta decisión, se determinara la libertad de Andrés Felipe. Pero la verdad, si ustedes analizan bien el papel de la Corte, nosotros no estábamos haciendo un juicio a el ciudadano Andrés Felipe Arias. Nosotros estábamos era simplemente analizando si había o no la necesidad de reconocer o de amparar un derecho fundamental. ¿Cuál derecho fundamental? A que la decisión, cualquiera sea su contenido, pudiera ser revisada por un juez que tenga la facultad o la competencia para revocarla. Hasta allá llega la Corte Constitucional. Aquí no hay un juicio de valor sobre hechos, no hay juicio de valor sobre pruebas, no hay juicio de valor sobre la fundamentación de la sentencia, en absoluto. Ese es el papel de los jueces de instancia y en este caso de los jueces de la doble conformidad. En consecuencia, nosotros no tenemos por qué entrar a tocar temas de prescripción, temas de libertad, ninguna concesión que implique para la Corte Suprema, para el ciudadano Andrés Felipe Arias, una intromisión de la Corte en la decisión de tomada por la misma sala penal. Ahora, es importante también, como lo recordaba ahora el doctor Hernando, que la sala que aquí se dé será una sala donde no podrán participar quienes integraron la sala que condenó. Aquí serán magistrados que no se hayan pronunciado previamente sobre este tema y seguramente la recompondrán con jueces, etcétera, pero esta es una decisión de verdad pacífica, tranquila, ponderada, serena, muy rigurosa desde el punto de vista constitucional. Y si me permite una licencia, déjeme decirle algo que seguramente están diciendo, pero bueno, este señor, si está hablando esas virtudes de la sentencia, entonces ¿de dónde acá salvó su voto? ¿Y por qué salvaron su voto ante José Lizarazo? ¿Y por qué también Alejandro Linares? ¿Y por qué José Fernando Reyes? Por una sencilla razón, dentro de lo que significa la organización y el entramado democrático de nuestro Estado, nosotros llegamos a pensar que esto es una regulación que correspondía al Congreso de la República. Hemos exhortado varias veces. ¿Para qué? Para que el Congreso haga una regulación sobre esto. Esto tiene unas implicaciones complejas. Por ejemplo, ¿qué tribunal revisa? ¿Cuánto tiempo tengo yo para reclamar o no este derecho? ¿Cuál es finalmente el alcance en cuanto a temas de prescripción, etcétera, lo que significa las competencias del tribunal que hace la obra de conformidad. Esto es un tema del Congreso de la República. Entonces nosotros decíamos, esto no es de la Corte, esto es del Congreso, enviado al Congreso. El Congreso está en mora de producir una profunda regulación de esto que es el derecho de muchos colombianos. No nos atendieron la petición que clamamos los cuatro magistrados y por eso vamos los otros. Pero yo agregaba algo más. Yo además de estas razones tenía otras también. No me gusta el amparo del derecho para un ciudadano. Esto debe extenderse a todas las personas que tengan exactamente las mismas condiciones. Eso se llama en decisiones los efectos intercomunis, quiere decir los efectos para un grupo, una comunidad que esté en las mismas circunstancias que le está haciendo el reclamo. La Corte ha hecho muchas veces este tipo de decisiones. Recordemos bien, si me tienen un poco de paciencia, lo que pasó con los matrimonios de parejas de mismo sexo. Se reconoció el derecho cuya tutela pretendían algunos ciudadanos y se dijo, todas las personas que estén en esta situación podrán perfectamente hacer ejercicio del matrimonio entre parejas de mismo sexo. No vio a la Corte una sola tutela. Todos con esa sentencia bajo el brazo fueron entonces a casarse en ejercicio de dignidad, de libertad y también de libre desarrollo de la personalidad. Entonces, en ese punto es importante que se tenga presente, esa fue la razón también de mi salvamento. Yo quería que esto viniera desde 1991, que es cuando aparece el artículo 29 del Código Procedimiento de la Constitución Política, en una norma que allí en ese artículo se advierte toda condena podrá ser impugnada.
Pero magistrado, con eso último que usted acaba de aclarar de la fecha de 1991, creo que cuando Mabel le preguntaba por personas condenadas por un delito en particular, no le estaba preguntando por nombres en particular, porque sabemos que usted eso no lo puede contestar, obviamente. Pero un ciudadano condenado por homicidio en única instancia, por ejemplo, o por otro delito en el 2009, ¿esa persona en particular, sin nombres, podría tener este beneficio o eso claramente está fuera de la discusión y cerrado?
Como están hoy las cosas, conforme lo dispuesto hoy la Corte Constitucional, y uno no puede jamás adivinar lo que en el futuro llegue a venir, no lo puede, no tiene ese derecho. Este derecho solamente ha sido reconocido a partir del 30 de enero del año 2014, que es cuando se produce el estándar que nosotros acogemos para justificar esta decisión. O sea que del 2014 hacia atrás no ha sido tenido en cuenta ni ha sido reconocido derecho. Es simplemente la voz de un magistrado y en mi caso pues no fue atendida, y esa es una de las razones por las cuales yo salvé el voto, porque yo pensaba que aquí debía haber una cobertura mucho más amplia de amparo de derechos, y la Corte entendió que no debe ser así, y hay unas mayorías que lo decidieron, y en la Corte hay un profundo respeto por la decisión de las mayorías, y nosotros simplemente los que estábamos en disidencia nos acogimos a la decisión como tiene que ser siempre.
Presidente, hay un punto muy importante y es el que tiene que ver con términos. Algo ya ha tocado usted a ese respecto. ¿Cuál es el término, si es que la Corte lo tocó, para que la defensa del exministro Arias interponga ese recurso, y cuál sería eventualmente el término que tendría la Corte Suprema de Justicia para resolverlo?
La verdad, no se fijó un término en concreto. Esto tiene unos actos de prudente juez, porque estamos hablando de unos derechos fundamentales que tendrán que ser en concretos en su amparo, que tendrán que ser de alguna manera, digamos, aparados en concreto, pero no se fijó un término. Es un tema que tendrá que en su momento el juez correspondiente, y entendiendo la eficacia de este derecho, lo decidirá, pero allí no se ha fijado un término para esto. Por eso decíamos la importancia de que haya una regulación del Congreso de la República. Pero bueno, aquí está esta decisión se tomó porque era necesario que se reconociera la existencia de ese derecho. Quiero además aclarar una cosa, los cuatro magistrados que salvamos el voto no negábamos el reconocimiento de un derecho fundamental, es que es evidente ese derecho en cualquier ciudadano que lo reclame en las condiciones, pero repetimos nosotros, cada uno de los magistrados que salvamos el voto, queríamos un tratamiento distinto. Los cuatro queríamos que esto se fuera al Congreso de la República. Ese es el espacio que nos entrega a nosotros la democracia para este tipo de debates. Y yo adicionaba que si algún derecho se reconoce, a mí no me gusta que esto tenga exclusiones, ni que diga esto es para fulano sutano, ni para un grupo, ni por... No, esto debe tener un régimen jurídico común, y eso es lo que yo expuse. Pero repito, es mi criterio frente a la voluntad mayoritaria de la Corte.
Señor presidente, me escribe William, un oyente, y me dice, mire, pregúntele al presidente de la Corte lo siguiente, ¿cuál es el mecanismo para escoger para revisión de tutelas? ¿Por qué escogieron esta, la de Andrés Felipe Arias, y no otra?
Bueno, hay una facultad discrecional que entrega el régimen de selección de tutelas, donde los magistrados escogen la opción de pronunciazo de tutelas. ¿Qué hace la Corte? Hace un análisis de, por ejemplo, es urgente el amparo de un derecho fundamental. Eso es un criterio del magistrado que hace la selección. Otro, este es un tema muy importante para consolidar una línea de que marque el alcance y la naturaleza en concreto de un derecho fundamental, etcétera. Y así, hay unos criterios que inclusive los tenemos completamente regulados, hay un reglamento para eso, pero obvio que aquí hay un margen de discrecionalidad. Recordemos bien que a la Corte llegan mensualmente entre 55 mil y 60 mil procesos, pero claro, ¿de allí qué se hace? Se hace con un proceso sumamente largo, esto no es un proceso momentáneo, esto es de revisión de expediente tras expediente, mirar, etcétera, y obviamente a un tribunal de garantías pues le suscita de alguna manera el interés un caso como este, un caso que trata de definir en últimas si en Colombia puede o no el derecho fundamental de la doble conformidad ya establecido por el acto legislativo 1 del 18.
Presidente, cuando uno ve el tono del comunicado que comentábamos de la Corte Suprema de Justicia con cosas muy puntuales y firmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿ese magistrado no queda un poquito comprometido en términos de imparcialidad para la segunda instancia después de firmar ese comunicado?
No, usted me va a permitir que por respeto a su mesa, a la audiencia y todo, yo sobre eso no haga ningún pronunciamiento, porque entraría yo a hacer un juicio de valor sobre el comportamiento de la sala penal o de la Corte Suprema, y hasta allá no puede llegar la Corte Constitucional. Ellos en su libérrima manera de ver y de percibir esas circunstancias hacen sus pronunciamientos, pero no quiero entrar a hacer una apreciación o un juicio de valor sobre esto.
Eso lo, claro, lo presidente,
es,
esta
es
decisión
el campo ya de quienes estén involucrados en el tema. Dígame.
Claro, lo entendemos, presidente. Esta decisión recae sobre la decisión disciplinaria, es decir, el doctor Arias podría ser candidato o funcionario de acuerdo a lo que se decida sobre su caso.
Mabel, en este punto concreto la Corte Constitucional no hace ninguna advertencia ni ninguna observación. Estas son cosas que se ventilarán en su momento ante el juez que corresponde, conforme a sus competencias. Me imagino yo que el ciudadano Andrés Felipe Arias, su abogado, etcétera, tendrá la reclamación que siempre hace una persona que acude a un juez conforme a sus propias pretensiones. Pero tengo la impresión de que si usted lee la decisión de la Corte, y que ahora está en un extenso comunicado, y lo que se viene batiendo, está claro que la Corte Constitucional se limita única y exclusivamente a amparar el derecho fundamental de la doble conformidad. Casi digo doble instancia, que es diferente a la doble conformidad.
Presidente, ¿la sentencia de tutela ya está lista para ser notificada hoy?
No, todavía no. Ustedes, imagínense la situación que se da, dos salas plenas virtuales muy extensas, más de 10 horas de debate sobre una ponencia, todo lo que en última significa de la luz de argumentos que de los magistrados, pues se sale el debate con la decisión clara, nítida y precisa, pero de allí tiene que haber entonces la composición de toda esa argumentación para que cada uno de los 9 magistrados firme la sentencia con absoluta paz espiritual.
Presidente, en este caso había la admonición, la exhortación de un organismo internacional para la protección de derechos humanos. ¿La Corte Constitucional va a hacer llegar este importante fallo a ese organismo?
No está dentro de las competencias de la Corte, ni está dentro de nuestra función entregar este tipo de información. Imagino yo que los interesados harán llegar esta decisión a donde tengan que hacerla llegar, pero nosotros no tenemos justamente esa función, entre otras cosas porque recordemos bien que no se trata de una sentencia de la Corte Interamericana que tome esta decisión, sino que se trata simplemente de un concepto de naciones, de una organización de Naciones Unidas que opina sobre el asunto. Es una opinión, es un concepto, es un criterio, pero repito, no es para nosotros un parámetro que implique de allí derivar justamente la decisión que se ha tomado.
Señor presidente de la Corte Constitucional, pues qué buena vez le ha hecho usted a los oyentes de Caracol Radio y al país entero sobre la decisión que, como usted dice, ¿cómo fue? ¿Que no es el apocalipsis?
No es el apocalipsis, Gustavo, no es el Leviatán. Y si alguien me dijera caminando por la calle, ¿ustedes qué fue lo que hicieron? Simplemente reconocer el derecho fundamental a un ciudadano. Eso es todo. Para eso están hechos los tribunales y sobre todo, Gustavo, una corte constitucional, lo han dicho todos los teóricos, es un tribunal contramayoritario, es el tribunal que defiende a un ciudadano contra 48 millones de ciudadanos. Esa es la función de la corte. Ahora es este ciudadano, mañana será otro, y etcétera, y cada decisión tiene, digamos, implicaciones, efectos, derivaciones. El juez simplemente falla. Nosotros lo único que hemos hecho es fallar haciendo un riguroso estudio del caso y mirando en detalle todo lo que significa nuestra doctrina constitucional y obviamente la Constitución, que es en últimas para nosotros el parámetro concreto en cada una de las decisiones que toma la Corte.
Presidente, muchas gracias.
Me siento muy orgulloso de estar con ustedes, Gustavo, doctor Hernando, Darcy, Mabel, y sé que hay otra persona allá en la mesa que no recuerdo ahora el nombre.
Espinosa.
Espinosa, claro, Espinosa, para él un saludo especial, todos, Gustavo.
En algún expediente le llegará.
No, ¿cómo se le ocurre? No, Espinosa, le veo yo pinta de prócer.
Gracias, magistrado. Sí. Gracias por la fe.
No,
siempre. El representante de imagen es mí, el director, por supuesto.
Siempre estoy a disposición de Caracol Radio y de la mesa de trabajo para lo que tengan siempre, para lo que yo crea que pueda servirles.
Es el presidente de la Corte Constitucional. Noticias, todas las noticias de Caracol Radio.